eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Dice que es ilegal. Pero la crisis de agua es mucho mayor de lo que dice el gobierno. Hay muchos vecindarios donde no hay agua. Somos los únicos que se las proveen.
Ese trabajo se hace de noche. Y es porque cada paso de ese trabajo es totalmente ilegal. La mafia del agua en Delhi cava hoyos muy profundos en el suelo de 90 metros de profundidad. Esta agua es bombeada luego a la superficie, a estos grandes tanques. Después el camino nos lleva a la ciudad en plena noche.
El nivel de las aguas baja cada día. Podemos verlo. En 2 años, el nivel de las aguas baja cada día. Podemos verlo. En 2 años, ha bajado 5 metros. Nos preocupamos por eso. Pero también nos ganamos la vida con esto. Hay escasez de agua. Y nosotros la suministramos a la gente.
Al crecer las ciudades, el suministro de agua se reduce más rápido de lo que imaginan. Y la historia de la mafia del agua en Delhi será la historia de las ciudades futuras.
En la próxima década, 2/3 de la población mundial podría enfrentar un problema de agua. Mientras la población crece y la sequía se intensifica, un recurso esencial para la vida causa conflictos. Desde el Medio Oriente, la India, hasta los asediados ríos de China, representando una nueva amenaza a la seguridad global.
Todos compran agua de la mafia. Los ricos, los pobres, la clase media. Y es porque Delhi y los alrededores tienen 24 millones de personas. Y donde sea, entre el 30 y 40% no tiene acceso al agua municipal. Conforme el mercado negro del agua es más organizado, los camiones son más grandes. La gente que la controlaba es más rica. Ahora la mafia hace parecer como si esta agua durara por siempre. Pero si la temperatura continúa aumentando, la mafia tendrá menos agua. Y es justamente cuando vamos a tener un problema.
El estatus del suministro de agua dulce mundial es una crisis que no se ha podido remediar. Menos del 1% del agua mundial es accesible para el uso humano. La población está creciendo. Mientras la economía crezca y los países se desarrollen, usarán cada vez más agua y contaminamos, lo que la hace menos accesible.
La escasez de agua ya está con nosotros. Temperaturas más altas. Menos lluvias predecibles, una combinación que hará a las sociedades menos estables.
La gente normalmente tiene tres reacciones a la escasez del agua. Pueden adaptarse si tienen los recursos, mudarse o pueden sufrir y morir. Y si se mudan, es una preocupación de seguridad mundial.
Mil migrantes y refugiados en la isla de Grecia, Lesbos, con alrededor de 1,000 personas al día, lavando en la orilla en esta tierra aislada.
Estamos detrás del caos y el conflicto en Siria. Para muchos refugiados, la idílica isla de Lesbos es su primer lugar de entrada a Europa.
Barco tras barco tras barco. Esta isla está abrumada por el número de refugiados y migrantes que llegan a sus costas.
Mi nombre es Hibat Lewati y soy periodista sirio-americana. He seguido el conflicto sirio por 3 años. Y lo que hace tan interesante esta crisis de refugiados es que cada historia tiene capas.
Yo vengo de Abad, del campo meridional de Alepo. Es una zona agrícola. La tierra escasea. Nadie está desperdiciando una gota de agua, porque nadie puede permitírselo. Ahora, la agricultura se detuvo. Debido a la violencia, la gente huyó a Turquía y a Europa.
El papel de la sequía y del agua en la región no solo afectó a un sector, sino que afectó a todos. Y nadie ha hablado realmente de ello. Nadie ha hablado de más de 1,000,000 de personas que abandonaron sus casas porque ya no podían cultivar la tierra por la escasez de agua.
Yo era granjero. En el pasado el agua estaba disponible, ahora es difícil de conseguir. A veces podíamos conseguirla en otros lados, pero a un costo muy alto. La verdad, no hay suficiente agua, y por eso es preciso racionarla.
Una sequía que comenzó en el 2006 destruyó la mitad de las áreas más fértiles de Siria. Muchos granjeros abandonaron sus campos para ir a grandes ciudades al norte, donde la resistencia antigobierno estaba en aumento.
Los estimados aumentaron de 800,000 a 2.5 millones de granjeros que emigraron a los centros urbanos en el norte de Siria y fueron relegados a las periferias de estas ciudades en lo que eran las infraviviendas. Había hombres de 18 a 35 años que eran esencialmente de la época de la guerra, que quedaron sin otras opciones para tener una vida normal y decente.
No hay infraestructura para ellos. Están molestos, están desempleados. El precio de la comida va en aumento por la escasez del agua. Y todos estos factores crean un escenario de inestabilidad.
¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga!
Era desesperante. Fue una difícil decisión para mí dejar Siria. No es fácil dejar tu hogar. Pero fuimos obligados a irnos porque era un asunto de vida o muerte.
Esta es la razón por la que nos fuimos. Se puede vivir unos días sin comida, pero sin agua no puedes. No creo.
Los civiles llegan al punto en el que se dan cuenta de que una bomba podría caer. Matarlos o podrían morirse de hambre o morir de sed. Y la única forma de vivir es irse.
Llegamos a la orilla turca a las 11 de la noche y nos fuimos en bote. Antes de llegar a la frontera griega, el motor del bote se detuvo durante hora y media. El agua nos estaba golpeando. Pensamos que el bote podría voltearse. Mi hija me vio y pensó que yo estaba llorando, pero le dije que no era cierto. Que solo estaba cansada. Y luego le dije, vamos a dormir. Pensé que sería menos doloroso ahogarse si es que ella estaba dormida.
Esta es la Guardia Costera Helénica. Están en aguas de territorio griego. ¡Bajen a los bebés! ¡Bajen a los bebés!
¡Hay agua en el bote! ¡Hay agua en el bote!
¡Los bebés primero! ¡Los bebés primero!
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Ahora hay una sensación de completa desesperación. Desde el 2015, creo que más de 1 millón de personas, en su mayoría de Siria e Irak, emigraron a Europa, la mayoría cruzando este mismo mar donde se ve Turquía.
La situación nos ha llevado a la mayor migración masiva de gente hacia Europa que vimos desde la Segunda Guerra Mundial. Organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, son reticentes a etiquetarlos como refugiados ambientales. Prefieren el término migrantes ambientales, y esto se debe a que cuando eres un refugiado bajo el sistema internacional, se te otorga el derecho a establecerte en sus países. Por lo tanto, el número de inmigrantes ambientales a mediados del próximo siglo se supone que será tan grande que no será posible para las naciones poder tratarlos como refugiados.
La sequía y la escasez de agua son factores en el área que son precisamente altas en nuestras prioridades de seguridad. Esto es, aproximadamente la mitad de África es mucho del sur y sudeste de Asia. Sin duda, la mayor parte del Medio Oriente en estas áreas realmente se observa cómo la escasez puede impulsar a las poblaciones, lo que a su vez impulsa la inestabilidad, lo que afecta a muchos de los temas que nos preocupan aquí en los Estados Unidos.
La migración ha sido parte de la historia humana. Pero las migraciones que se desencadenan por la pérdida permanente de los recursos hídricos son terribles. El mundo no tiene experiencia frente a estas migraciones.
La falta de agua subterránea no es el único problema de agua en Siria. Sus principales ríos, el Tigris y el Éufrates, comienzan a secarse. ¿Es solo el cambio climático o son otras fuerzas trabajando?
Tanto el Tigris como el Éufrates se elevan en Turquía y luego fluyen a través de Siria y luego Irak. La Turquía ascendente tiene varias presas importantes en las cabeceras de ambos ríos que tienen impacto descendente.
Los países que están río arriba son referidos técnicamente como los ribereños superiores. Y como el ribereño superior, Turquía ha estado supliendo agua a los países descendentes que son Siria e Irak.
Los sistemas fluviales generalmente habitan a los que están situados río arriba. Si compartes un río con dos o más países y estás situado río abajo, eres impotente.
El Medio Oriente, ya seco, pronto podría ser el hogar de la mitad de los países más escasos de agua en el mundo. ¿Qué significará para la seguridad global cuando el agua sea más valiosa que el petróleo?
Con grave escasez de agua en Yemen y otros países de la región, la revolución violenta puede propagarse.
¡Ayúdame!
Isis primero tomó el control del país y luego de la ciudad. Luego, controlaron una gran parte del río Éufrates. El régimen no permite que nadie se acerque al río. A cualquier persona que intente tomar agua se le dispara. Y si son atrapados por Isis, son decapitados.
El control de las fuentes de agua suele ser un imán para los insurgentes y las guerrillas.
Viendo la propaganda de ISIS, ha sido parte de su visión apocalíptica de que una inundación borrará a los infieles, de modo que vieron el agua como un medio de guerra, como un medio de violencia, y han tomado todo esto desde un nivel teórico y teológico todo el tiempo, hasta el nivel del pueblo donde usaron el agua como táctica contra los enemigos.
Cuando ISIS comenzó su campaña de violencia en el 2013, los pueblos y ciudades a las que se dirigían todos estaban relacionados con el agua.
ISIS es único en el sentido de que realmente deseaba crear un estado y las áreas que deseaba controlar primero eran las áreas a lo largo de los dos ríos principales de Siria e Irak, el Éufrates y el Tigris. ISIS, en otras palabras, se ha posicionado para poder usar el agua como un arma.
ISIS fue uno de los primeros grupos en usar esta táctica que se ha denominado como hidroterrorismo. Así que no solo cortaron físicamente el control del agua, también fueron capaces de usar solo la amenaza de control del agua como una herramienta psicológica.
Muchas de estas áreas dependían de pozos. Confiaban en el envío de gas para poder bombear su agua del suelo. Al castigarlos por ser rebeldes o, como ISIS lo llama, infieles, quitaron el combustible. Y, por lo tanto, no permiten que la gente acceda al agua que necesitan para beber, lavarse y cultivar.
Todo fue catastrófico. Es que no había nada de agua, en absoluto. La mayor parte de la población tiene el mismo problema por la falta de agua. Perdimos todos nuestros cultivos y no podíamos labrar la tierra.
Tenemos pozos que usan motores para bombear agua y suministrarla. ¿Cómo podemos arrancar el motor sin combustible? Si no hay combustible, no hay agua. ISIS lo cerró por completo durante 3 meses. Quieren que muramos. No tienen misericordia.
En las ciudades y pueblos que han ocupado, ISIS ha sido capaz de formar lo que podría considerarse una mafia del agua. Han cobrado altos recargos por el uso del agua y han podido usar esos fondos para aumentar su capacidad militar. En verano de 2014, las fuerzas de ISIS se apoderaron del control de la presa de Mosul.
En Irak, los militares de ISIS capturaron la presa de Mosul el domingo. Permitía que ISIS usara el agua como arma para inundar las grandes ciudades o para controlar su suministro a cientos de miles de personas.
La presa de Mosul está a unos cientos de kilómetros al norte de Bagdad, por lo que la idea de que ISIS se apoderara de la presa de Mosul era muy importante, porque si la presa se rompiese, un muro de agua de unos 20 metros de altura podría ir desde el río Tigris hasta la zona verde y aniquilar las fuerzas y aliados estadounidenses que estaban ahí.
Hoy, con nuestro apoyo, las fuerzas iraquíes y kurdas dieron un gran paso recapturando la presa más grande de Irak, cerca de la ciudad de Mosul. Si se hubiera roto, habría sido catastrófico, con inundaciones que amenazarían la vida de miles de civiles y pondrían en peligro nuestro complejo de embajadas en Bagdad.
Hasta hace poco, el agua se ha visto como lo que se conoce como un problema de seguridad blanda o seguridad humana. Pero la comunidad de defensa ya comenzó a entender cómo los factores de estrés ambiental pueden provocar disturbios sociales en países que son importantes para los intereses de seguridad social.
Con el problema de la sequía, una explosión demográfica y la constante amenaza de la guerra, resolver la crisis del agua en el Medio Oriente podría no ser ningún milagro. Entre el desierto y el Mediterráneo, un país en el Medio Oriente parece que tiene mucha agua. Pero solo hace unos años, Israel enfrentó la peor sequía de su historia.
En este momento, el suministro de agua de Israel corre peligro de terminarse. La severa sequía está amenazando todo lo que trabajamos tan duro por lograr.
La sequía fue terrible. Llegamos al 2009 e Israel estaba en una terrible crisis.
Cuando me nominaron para jefe de la Junta de Aguas, nunca pensé que enfrentaría esta clase de crisis. Pero me di cuenta, después de un tiempo, de que prácticamente no hay agua. Había un comercial muy famoso en Israel. Se podía ver el rostro de una mujer, de un actor famoso o de un jugador de baloncesto. Y mientras hablaban, su rostro se agrietaba. De inmediato, todos estaban conscientes de que había un problema grave y el consumo de agua disminuyó un 20%. De inmediato.
Una inversión masiva en el reciclaje de agua posibilitó al país para reutilizar hasta el 85% de sus aguas residuales. Pero el agua potable aún era escasa.
El Estado de Israel entendió que no podíamos desarrollar el país como queríamos sin tener una fuente fiable de agua estable disponible para toda la gente de Israel.
El verdadero salto ha sido en la tecnología de la desalación, mejorando enormemente la capacidad de Israel en convertir el agua salada en agua potable fresca.
Israel decidió pasar a la desalación por muchas razones, no menos de las cuales eran la política de un país aislado. Como movimiento político y estratégico, decidieron invertir mucho en la desalinización y cambió absolutamente el juego en Israel.
Bombas de alta presión traen agua de mar a través de membranas ultrafinas, filtrando la sal. El agua purificada fluye en el Sistema Nacional del Agua.
De un suministro de agua potable de alrededor de 1,000 millones de metros cúbicos por año en Israel, un 60% proviene de las plantas de desalinización. Es una revolución.
Somos los recicladores de agua residual número uno del mundo. Tenemos la desalinización. Israel no tiene problemas de agua.
La desalinización depende en gran medida del costo de la energía, por lo que solo se puede usar cuando el agua va al agua potable, cuando esa población se encuentra en la costa y cuando no hay otras opciones.
En este momento, el agua desalinizada puede ser 3 o 4 veces más cara que el agua convencional y produce residuos que son tóxicos y deben ser eliminados de manera inocua para el medio ambiente. Pero si la desalinación se vuelve económicamente rentable, cambiará fundamentalmente la geopolítica del agua. La geopolítica del agua será crucial.
Como ingeniera, creo que necesitamos darle algo de valor a nuestro planeta. Y estando en medio de una zona árida y sin agua, que es esencial para la vida, suministrarla es igual que crear vida.
La revolución de Israel transformó la vida en el país. Pero este milagro del agua en la Tierra Santa también tiene un lado oscuro.
Desde 1967, la ribera occidental ha estado bajo ley militar por Israel y los recursos hídricos de Cisjordania están bajo la misma ocupación militar que el resto de los recursos. El acceso al agua potable, el tratamiento de aguas residuales, todo esto es mucho más difícil dentro de los territorios palestinos que en Israel.
El 30% de los palestinos reciben menos de 3 horas a la semana. Las casas están conectadas, pero no hay agua en las tuberías.
Las pérdidas crónicas de agua afectan a la mayoría de los 2.8 millones de palestinos en la ribera occidental. Cientos de miles viven sin acceso a alguna infraestructura de agua.
En algunos pueblos y algunas ciudades compran agua en tanques. Esto es demasiado costoso y la calidad es muy mala.
Transporto agua cada día unas 4, 5 o 6 veces. Mientras más calor hace, las entregas aumentan por el consumo del agua. Podría tener 10 entregas al día.
La ribera occidental está rodeada de agua. El río Jordán fluye por su frontera oriental y el territorio se encuentra en los acuíferos más grandes de la región. Pero bajo la ocupación israelí, los palestinos están restringidos de acceder al río. Para compensar la escasez, la mayoría de los palestinos no tienen elección más que comprar agua de la compañía de agua israelí, Mekorot.
Mekorot es la nacional, la compañía nacional israelí que distribuye agua. Controlan un conjunto de pozos en la ribera occidental. Así que la gente ahora paga más de un tercio de sus ingresos para comprar agua de Mekorot. Y Mekorot básicamente revende nuestra agua a nosotros.
El flujo de la hidrología hace que la política sea muy complicada. Los acuíferos de los que Israel depende para un tercio de su suministro de agua se originan en Cisjordania. Los palestinos río arriba ven que los acuíferos están en Cisjordania y sostienen que el agua es palestina. El agua fluye hacia territorio israelí e Israel ha estado aprovechando esa agua desde los 50 y ven que tienen derecho sobre el agua como consecuencia. Si permiten que los palestinos hagan lo que les gustaría hacer, sacarán completamente el acuífero. Tenemos que mantener el agua bajo las autoridades nacionales.
Es un gran problema. ¿Quién posee el agua? En realidad, quien controla el agua es Israel. Nosotros no tenemos acceso a esos recursos. Nosotros no controlamos el agua subterránea.
En 1995, un seguimiento de los acuerdos Oslo históricos entre israelíes y palestinos asignó el 80% de las aguas subterráneas a Israel. El acuerdo debía durar 5 años. Pero 20 años después, la población palestina ha crecido, mientras su porción de agua permanece virtualmente igual.
Los grifos en las casas de los pueblos árabes en Cisjordania están secos la mayoría del tiempo, mientras se quejan de que Israel no satisface ni sus necesidades mínimas de agua.
La mayoría de las ciudades en Palestina almacenan agua en sus techos para tener agua en sus casas, porque el agua corriente no llega y a esto le llamamos bosque negro. Si nos fijamos en las casas de los palestinos, sus techos están llenos de tanques negros.
Hannah está revisando el nivel del agua en los tanques para ver si hay... ¿Hay agua en el tanque?
Están casi vacíos. No creo que dure hasta mañana.
De acuerdo. Encenderemos la bomba por poco tiempo. Belén sufre mucho de escasez de agua. Y especialmente durante el verano. Algunas personas reciben agua una vez a la semana. Otras personas reciben 2 veces a la semana. Mientras otra gente debe esperar todo un mes.
Todo esto se ha convertido en una verdadera obsesión. Y todo ha sido por el agua. La verdad, todos nosotros estamos preocupados por el nivel del agua que nos queda en los tanques. Hay un poco de agua aquí. Enciende la bomba. Durante el invierno, recolectamos el agua que cae de la lluvia. La bomba drena el agua del pozo que va hacia los tanques. Hacemos esto cuando el suministro de agua es escaso. Es un desastre, pero es lo que tenemos. La gente sufre de escasez de agua extrema en el verano, porque algunos no reciben agua durante un mes entero, mientras que el agua es abundante en el estado israelí. Esto es muy injusto. Los israelíes retienen y controlan el suministro de agua en Belén. Ellos tienen controlado el suministro del agua. Es la razón por la que no le llega a todos los colonos.
Israel alienta a sus ciudadanos a que se muden a asentamientos en Cisjordania, en parte para asegurar que el agua fluya más libremente en estos recintos exclusivos.
Todos los asentamientos en Cisjordania están conectados a nuestros sistemas y reciben agua de Mekorot. Y también reciben agua de otras fuentes locales, pero la fuente principal proviene de nosotros.
El gobierno israelí apoyó la construcción de más de 120 asentamientos en toda Cisjordania. Los 380.000 israelíes que viven en los asentamientos consumen hasta 4 veces la cantidad de agua que la población palestina de Cisjordania.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, los asentamientos son... Eso es lo que hace nuestra vida miserable. Los asentamientos están tomando la mayoría de su agua de nuestros acuíferos, de los que perforaron en Cisjordania.
La mayoría del mundo ve los asentamientos como ilegales, y desde la perspectiva palestina no solo son ilegales, sino inmorales.
El punto es obvio, es solo para forzar a la gente a abandonar la tierra, porque cuando no hay agua, la gente se va.
Voy a entregar agua a esas personas que están ahí adelante, son pastores. Cuando el ejército israelí cierra las carreteras durante el día, llegamos en la noche por otro camino, así no pueden vernos. Siempre tenemos que escondernos, de otra manera ellos nos verían. Les llevamos el agua durante la noche porque sin agua no hay vida.
Siempre he vivido aquí en Hadidiya, después de mi padre y de mi abuelo.
¿Dónde la quiere?
En esos contenedores para que los niños beban, y el resto en esos barriles. La situación con el agua ha sido difícil este año con la sequía. Y ahora recibimos agua de las brechas en Ein el Baida, que están a 72 kilómetros de aquí. Y esta agua se nos vende. Este asentamiento se llama Roy. Miren esos árboles de ahí. Y los edificios de concreto. Con aire acondicionado. Incluso hay piscinas que no se pueden ver. Por otra parte, miren nuestras casas. Miren el estado en el que están.
Este es el sufrimiento diario de la gente, que no tiene fuentes de agua. Dependen de los tanques. El agua es costosa y no está disponible todo el tiempo. Donde haya agua, hay gente, hay vida, hay prosperidad. Donde no haya agua, hay desierto y no hay vida.
Esta política israelí asegura que todos los servicios son inexistentes y nos impide tener agua. Es una política de desplazamiento. En 1967, había 300 familias en esta región. En 1997, eran 51 familias. Pero hoy solo hay 14 familias. Y el número de habitantes es de 98. Estos niños estudiantes no dejarán este lugar, porque sus raíces están aquí. Pero debido al gran sufrimiento que están viendo, me temo que será una generación agresiva.
El conflicto de agua ha atormentado a la región desde la fundación de Israel. Pero más allá del continente, una guerra más grande por el agua está por comenzar.
Israel siempre ha estado muy consciente de sus recursos hídricos. De los 38 casos de violencia real en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial en torno a las aguas compartidas, 27 de ellos eran entre árabes e israelíes.
Para nosotros, el agua era parte del cumplimiento del sueño sionista. La ambición de traer todo el pueblo judío aquí necesita mucha agua.
El agua ha creado tensiones con los vecinos árabes de Israel desde la fundación del país, culminando en la Guerra de los Seis Días de 1967.
El alto fuego sirio para todos los fines prácticos termina la guerra. Y es seguro decir que las cosas nunca volverán a ser iguales en el Medio Oriente.
En el fin de la guerra, Israel adquirió tierra. Pero el verdadero premio está bajo la superficie.
La Guerra de los Seis Días tuvo muchas otras causas, pero dicho eso, al final de la guerra, Israel ganó ahora, con los Altos de Golán, la cabeza de la cuenca del Jordán. Con Cisjordania, ganaron los acuíferos de los que habían dependido desde los 50. Y así, lo que llamamos su posicionamiento hidroestratégico fue infinitamente mejorado por el territorio ganado en la guerra.
Ariel Sharon dijo que la Guerra de los Seis Días fue tanto del agua como de la tierra. Israel pasó de ser independiente de las afluencias fronterizas de agua a ser el controlador de agua fronterizo de su región. Y esa guerra fue una especie de guerra del agua que rara vez se ve en los tiempos modernos.
Algunos israelíes sugieren que el control sobre los acuíferos de Cisjordania es crítico para prevenir la purificación palestina.
El problema de perforar pozos en Cisjordania, si Israel pierde el control del acuífero, si su nivel de agua baja unos metros, es que tenemos una penetración de agua de mar en el acuífero y lo perdemos todo. Y así es.
Los riesgos de sobrebombear el acuífero ya son evidentes a solo 50 kilómetros de Cisjordania, en el otro territorio palestino aislado de Gaza. En el 2005, Israel se retiró de la franja de Gaza, cediendo el control del acuífero costero subterráneo.
Recuerdo que en Gaza les dijimos: tengan cuidado porque si permiten pozos ilegales, se secará el acuífero. Ahora, hay más de 6,000 pozos y ya no hay más agua de la que necesitan en Gaza.
Hay una enorme crisis en Gaza, porque en Gaza el agua está contaminada. El agua no es apta para el uso humano y si no hacemos nada, si no abordamos la situación en Gaza, para el 2020 el daño será irreversible.
El nuevo excedente de agua de Israel podría albergar una hidrodiplomacia o simplemente fortalecer su posición en potencia.
Tal vez hace 10 o 20 años diría que el agua ha sido conflicto y tenemos que preservar las fuentes de agua y debemos mantenerla segura para nosotros, solo para nosotros. En realidad, producimos más de lo que consumimos para poder darle agua o venderla a nuestros vecinos.
Hace 3 años, Israel anunció que ya no tenemos crisis de agua. Así que intervine y les dije: felicidades de que no tienen ninguna crisis de agua. Por favor, ¿podrían devolvernos nuestra agua?
El pueblo palestino no guardará silencio por siempre. Si los israelíes siguen su imprudente política, pagarán un precio muy alto, que será más violencia.
El conflicto aquí es una advertencia de lo que puede suceder cuando una población controla el agua de otra. Pero, ¿qué sucede cuando una nación intenta controlar el suministro de agua de un continente entero? El Brahmaputra, al noroeste de la India, es el río más alto del mundo. Fluye al sur por el Himalaya de China, cruza una de las fronteras más militarizadas del mundo. Por años, la tensión ha sido grande entre los dos titanes de Asia, sobre lo que muchos en la India ven como la imparable sed de China.
El noroeste de China está experimentando su peor sequía de 63 años.
La sequía en China continúa y no se percibe un fin cercano.
China está lidiando con una crisis del agua en varios niveles diferentes. En la llanura del norte de China sobrebombearon las áreas agrícolas, como en todo el mundo. Y en respuesta a esto, lanzaron uno de los programas más grandes de construcción de presas en el mundo.
China ahora tiene más de 90,000 presas. Es el país con más presas.
El agua siempre ha sido un gran problema en China. El agua dulce disponible en China es solo un tercio del promedio mundial. Muchos de los ríos están contaminados. Ahora, debido al cambio climático, los principales ríos comienzan a secarse y el gobierno de China se dio cuenta de que es una amenaza para la legitimidad del Partido Comunista.
Desde que China anexó el Tíbet en 1951, ha tenido su mano en la cabeza de Asia. Los glaciares de la meseta tibetana.
La anexión de la meseta tibetana por China a principios de los 50 ascendió a una guerra de facto del agua porque cambió el mapa de agua de Asia. China se convirtió en el abastecedor de agua de más de una docena de países asiáticos.
Muchos de los vecinos de China dependen de los flujos de agua de la meseta tibetana, que mantiene el sustento de 1.3 mil millones de personas, o sea, la quinta parte de la humanidad.
China ha construido 9 grandes presas en los trechos superiores de los ríos Mekong y Salween, las líneas de vida del sudeste de Asia, y tienen planes para más de 30. El gobierno insiste que son presas hidroeléctricas que tienen poco efecto en el flujo del río. Pero los países descendientes que difieren tienen poco poder para luchar.
China es conocida como una hidrohegemonía, porque rara vez tiene algún ejemplo de una nación ascendente que sea mucho más políticamente y militarmente poderosa que las naciones descendentes.
Para abordar la pérdida de agua en el norte, China lanzó recientemente un proyecto masivo para desviar el agua desde el sur y canalizarla por miles de kilómetros hacia el norte, a Pekín.
Ningún país ha intentado iniciar algo de la escala que China tiene en su supuesto proyecto de transferencia de agua sur-norte.
Hablamos de un enorme proyecto sin ningún paralelo en la historia moderna. Como la amenaza es tan severa, significa que es un intento deliberado de extraer más agua de la meseta tibetana. Y no hablamos de una pequeña cantidad, sino de cantidades masivas.
El proyecto ha desatado una intensa hostilidad en la India, que teme que desviarán los nacimientos del río Brahmaputra, una fuente importante de agua dulce para el noreste, la India y Bangladesh.
Lo que le preocupa a la India es que el patrón chino generalmente es comenzar a construir presas tan arriba como sea posible y luego moverse gradualmente a la frontera internacional. Veremos un patrón similar en el Brahmaputra en unos años.
Esta noche me acompaña Andrew K.P. Leung, especialista independiente e internacional de China.
Aparezco en también el Times de la India y mi experiencia acompañan. Con este programa es que muchas veces no puedo ni hablar.
Los sentimientos son muy fuertes. ¿Y son tremendamente fuertes. No podemos evitarlo.
¿Y por qué lo hace China?
No podemos evitarlo.
¿Y por qué China lo hace?
Hay gente en la India que piensa que la India debe necesariamente pelear una guerra, enfrentar a China.
Lo que China hace, en sentido estricto, es una guerra del agua. Está librando una guerra con recursos hídricos apropiados que son recursos compartidos, dirigidos a ríos que fluyen hacia otros países. Eso equivale a librar una guerra contra sus vecinos. Una guerra del agua puede ganarse sin disparar un arma. Debemos ampliar la definición de una guerra del agua.
La idea de que dos países usen sus fuerzas armadas nacionales para librar una guerra a gran escala entre sí sigue siendo improbable para la próxima década o dos. Pero definitivamente habrán conflictos por el agua, a menos de que hayan respuestas políticas muy específicas. O a menos de que hayan nuevas tecnologías. Aún estamos en un lugar donde podemos hacer algo con el problema. Aún hay esperanza, pero algo debe cambiar.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.